Camaradas, bienvenidos a este episodio especial de fin de año. Seguramente ustedes están, pues, si les tocó la suerte y la bendición de estar en días libres, están ahorita encolchados, echándose alguna botanita, algunas galletas, cabrón.
Alguien se está quejando de su vida godín sin vacaciones.
Algo ahí de la maldita vida adulto, de la vida mogul. Pero sí, bienvenidos ustedes que tienen la ventaja de poder estar encolchados y tranquilamente tomándose unas vacaciones. Y si no se están tomando vacaciones, que también esto les sirva como un break de la oficina y decir, maldita sea, bueno, mínimo puedo ver República Geek aquí desde la oficina haciéndome loco con mis audífonos. Y aquí estamos en un episodio especial que vamos a estar haciendo en parte durante esta semana. Y vamos a estar haciendo nuestro conteo de lo mejor del 2023. Camarada Leo.
Camarada Richo, así es. Bienvenidos a estos programas especiales que vamos a tener. La idea es tenerles tres, que van a ser sorpresa cada uno de ellos. Uh-huh. El primero de esta noche es, vamos a hablar de lo mejor del 2023. Y vamos a empezar esta noche con las películas. Las mejores películas del 2023 o las que nosotros, dentro de la República, consideramos que son las mejores películas. Obviamente, ajá, como todos saben, es películas y temas relacionados con la República.
Con la República, que estén conectadas con nuestros temas. Obviamente también, como no vamos a estar en vivo en estas versiones especiales de conteo, ustedes también cuentan en sus votos, entonces pongan abajo en los comentarios, vayan haciendo conversación entre ustedes, si están de acuerdo, si les parece que esa película que estamos mencionando debería estar entre lo mejor del 2023, o si de plano estamos tirando pal monte y estamos fuera de lo que deberíamos de incluir en este conteo. Pero bueno, al final de cuentas es nuestra opinión, y como siempre decimos en República Geek, la opinión más importante es la de ustedes, la de cada uno de nosotros. Entonces arrancaremos primero con nuestra lista y van a ver que en algunos casos Leo y yo coincidimos y en algunos no.
Ah, sí, y en unos vamos a estar completamente en desacuerdo, como siempre.
Es lo normal, cabrón.
Lo normal, pero aquí hay también un punto importante. Ustedes, camaradas, también es importante que nos digan si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si creen que nos faltó alguna uh-huh. película, y agréguenle en los comentarios, claro. Porque también, es otra cosa, para los camaradas que son miembros de la República y uh-huh. se unieron a la comunidad, ya ves que tienen este botoncito que dice uh-huh. join a un lado, uh-huh. y nos hacen el gran, gran favor de aportarnos por lo menos una cerveza a la semana con respecto a lo que nos ayuden y nos están donando como este día.
Gracias.
Muchas gracias, salud. Camaradas. Esta cerveza es a su salud. Ellos les hicimos una encuesta de votación precisamente para hablar de cuál consideraban que era la mejor película del año uh-huh. y pues no hubo tanta sorpresa. Coincidimos la gran mayoría en lo que encontramos. Entonces, pues a lo mejor para muchos de los camaradas que ya son miembros de la comunidad, no va a ser sorpresa lo que van a encontrar este día. Y
igual también creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Evidentemente este episodio, como ya dijimos, es grabado. Entonces en nuestra lista no van a ver ni Godzilla Minus One, que no sabemos si debería o no debería estar porque no la hemos visto. Ni The Boy and the Heron tampoco. Sí. Y Aquaman 2, que no creo que esté en la lista, pero si llegara a ser...
Exactamente, excelente punto, porque sí, todavía nos van a faltar algunas películas, ya hablaremos de ellas posteriormente, uh-huh. pero sí, también recuerda que se va a estrenar Rebel Moon, a eso iba, vamos a ver qué onda.
Shot, si Zack Snyder hubiera entrado a lo mejor del año, ya platicaremos de eso en enero, pero bueno, no están, entonces por si alguien se alegra, ¿dónde está Rebel Moon, güey? Pues no la alcanzamos a ver, güey.
Exactamente. Y pues si quieres, vamos a empezar con la lista y les comento también otro detalle curioso de la lista que vamos a tener. En cada página de los gráficos que vamos a estar poniendo va a aparecer un iconito y en un iconito van a ver al camarada Richo o van a uh-huh. verme a mí o van a ver los dos. Eso uh-huh. que significa que es nuestro voto con respecto a yo considero que esto debe ser lo mejor del año. Uh-huh. Los dos consideramos que estamos de acuerdo o a uh-huh. veces no estamos de acuerdo. Uh-huh. Y ahí es donde hablaremos y defenderemos esta película y por qué decidimos que debe de estar en la lista de lo mejor del año. Y nos lanzamos con la primera. Uh-huh. Y ahora sí, vas tú, camarada.
Va. Fíjate que esta la acabo de ver y me sorprendió. Paul King como director tiene un detalle bien curioso porque es la segunda, tercera vez que me pasa con él. Uh-huh. Es el director de Paddington y cuando vi el tráiler de Paddington dije, esto no es para mí. Esto es alguna película extraña inglesa para niños. Y en algún momento me animé a verla y oh Dios, es una maravilla de película, güey. Wonka tiene más o menos el mismo corazón. Es el tipo de película que no sabía muy bien qué diablos iba a ver. Mi hija estaba muy, muy empecinada en verla, entonces la llevamos al cine y qué bonita película, güey. Conforme va avanzando, te vas metiendo en este mundo mágico, tiene el mismo estilo narrativo, que es como muy inglés, cabrón. O sea, de hecho, se siente un poquito Doctor Who y este Timothy Chalamet debería de ser un doctor en algún momento. Creo que ya no está en un punto de su carrera para llegar a ser doctor, pero pudo haber sido un doctor conforme va construyendo el personaje de Wonka. Pero en general, toda la narrativa que maneja King es esa magia, es realismo mágico, de hecho. O sea, en ningún momento te dicen o te explican por qué Wonka es capaz de hacer estas recetas fantásticas que suceden cosas raras con los chocolates. Pero te van dando una justificación de quién es el personaje. No estoy tan a favor de las películas de origen, de cosas que no deberían de tener origen. Uh-huh. Y yo creí que Wonka iba a caer ahí, pero no, genuinamente me enamoré más del personaje. Y ahora quiero ver la versión de King, de la continuación de cómo es que llegó a ser Willy Wonka, el de la fábrica de chocolates. Porque este es un Wonka joven, es un Wonka con muchos sueños, que quiere ser el gran chocolatero y se enfrenta a otros chocolateros. Ahora, el elenco inglés, güey. No mames con lo que tienen ahí. De hecho, a Jenna Coleman no la reconocí, güey. O sea, empecé a ver la película y dije, ¿quién es? Que se me hace conocida, güey. Y luego ya caí en cuenta que era Jenna Coleman. Y qué buen papel de villana hace, güey. Es maravilloso, güey. Y Timothy Chalamet, hijo, güey. O sea, el cabrón tiene rango, güey. Y ahora sí ya puso en la mesa, mira, yo soy capaz de hacer Atreides en dunas y soy capaz de hacer Willy Wonka bailando ridículo y hacer que te enamores de este personaje que es una caricatura en sí, ¿no? Pero a la vez, a pesar de ser una actuación exagerada, le da una profundidad que te hace caer en la historia y a la mitad de la película o antes de la película tú ya estás completamente metido en el mundo de Wonka. Entonces, si les gustan este tipo de películas, si les gustan este tipo de fantasías, de realismo mágico, si les gustó Paddington,
tienen que... Es una película 100% familiar, además, ¿no?
Es una película 100% familiar. Muy, muy... Es para toda la familia, es muy divertida. Y también mención especial para Hugh Grant, que aunque se quejó amargamente de haber tenido que haber hecho ese papel, una de las cosas que a mí me hacía dudar cuando vi el tráiler es Hugh Grant como un palumpa, güey. O sea, esto va a ser un chiste que no va a tener mucho sentido, güey. Pero, puta, güey, hasta Hugh Grant logra darle una profundidad a los Umpalumpas. Y hay una razón de existir los Umpalumpas. Y al final dices, claro, por eso los Umpalumpas son fieles a Wonka, güey.
Ya. Sí, mira, yo tengo aquí, o digo, Chalamet a mí se me hace un gran, gran actor. Uh-huh. Desde la primera vez que lo vi en Call Me By Your Name, uh-huh, se me hizo genial. O sea, y dije yo, este chavito tiene gran, gran futuro. Obviamente después de Dunas, pues ya, para mí quedó cimentado en la historia. Ajá. Uh-huh. Pero a mí una de las cosas que me separó un poco de la película y que no me han hecho ir a verla, uh-huh, porque no me llama la atención, es el tema de que sea un musical. Ajá. Porque también, o sea, dentro de una de las cosas que yo odio son los musicales. Ajá. Dentro de la República.
Vean nuestro capítulo de gustos culposos para ver
exactamente
cómo estamos en esta mesa.
Exactamente. Entonces, sin embargo, yo respeto mucho a la gente que se atreve a hacer eso. Uh-huh. King es un gran director, ha hecho cosas maravillosas. Y ya ha habido, de hecho, musicales que me han sorprendido mucho. Ajá. Entonces, entre ellos, por ejemplo, Moulin Rouge yo lo respeto mucho y se me hace una película genial. Con esto que me estás platicando, yo creo que sí me voy a aventar a verla. Uh-huh. Me llama mucho la atención, pero de primera instancia, esa barrera, yo claro, ya no la quise brincar.
Fíjate, o sea, que, y qué bueno que tocas el tema, porque sí, de hecho leí un artículo que decían que el equipo de marketing de Wonka evitó conscientemente quitar los musicales de los trailers, ¿no? O sea, no querían que esto se vendiera como un musical por el tipo de bloqueo que pudiera haber para algunas audiencias. Uh-huh. Pero también, desde el punto de vista de alguien que le gusta los musicales, creo que hicieron un gran trabajo en no te estorban, güey. O sea, a veces el musical peca de ching, güey. Otra vez sí va a cantar, cabrón. Espérame, estoy viendo la historia. Y aquí no. Creo que los pocos números musicales están muy bien aplicados. Además, contribuyen a la magia de la historia, ¿no? Okay. Y Timothy lo hace muy bien también. O sea, él se mete mucho en el papel de estar... No es un gran artista bailador. O sea, no es Hugh Jackman, por ejemplo. Pero sí es alguien que se logra meter en la realidad de una historia que en algunos momentos tiene que ser cantada. Además, hacen un nodo bien bonito a la música clásica de Gene Wilder, de Harry, ¿no? De Willy Wonka, es Charlie y la fábrica de chocolates, ¿no?
Ya. Yeah.
Algo interesante, el Wonka de Timothy es una mezcla entre Gene Wilder y Johnny Depp. Hay momentos donde ves al uno y ves al otro. Creo que hizo muy bien su trabajo de análisis, pero bueno. Wonka, esa es selección personal. Vamos a la siguiente.
Muy bien. La siguiente también es tuya, camarada. Muy bien.
¿Y esta a ti no te gustó? No la has visto.
Tampoco, no sé por qué no he podido, no me ha llamado la atención, no sé, la verdad.
Fíjate que para mí Las Tortugas Ninja Mutant Mayhem es una película a la que le faltó amor, güey. O sea, sí es, me parece que le dieron al clavo con lo que tenía que hacer la película, me parece que tiene un trabajo artístico interesante, todo, creo que incluso lo tocamos aquí el tema de que los dibujos, la animación está basada en el tipo de trazos que haría un adolescente en su libreta, ¿no?
Entonces, también digamos que sí está copiado un poquito de todo lo que viene arrastrando Spider-Man Into the Spider-Verse. O sea,
definitivamente es un hijo de Spider-Man Into the Spider-Verse y de los Mitchell contra las máquinas. Sí. Es la tendencia en la animación y creo que lo aplicaron muy bien. Pero también, tengo que decirlo con todas sus letras, Las Tortugas Ninja me encantan como producto de cultura pop, pero siempre he sentido que son vacías, güey. O sea, salvo el cómic, en realidad son como, qué divertido, qué chistosito. Y creo que Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem sí está muy bien adaptado a una nueva narrativa en el sentido que te comprometes con las tortugas de una forma que al menos yo no había podido. Y incluso también había mucho ruido alrededor de la selección que hicieron con Avril O'Neill y el tipo de cambio que hicieron con ella. Y hace todo el sentido en la historia, porque además se compenetra con las tortugas y te entiendes por qué son amigos y entiendes por qué se meten en el dilema que se meten. Amén de eso, de que creo que la historia está bien armada, la animación es fantástica, el ritmo es muy divertido y es una película otra vez para toda la familia. Y creo que es algo que puedes divertirte como niño y como adulto. Y además, si creciste en la época de las Tortugas Ninja, le vas a encontrar todavía más sabor porque juega con el concepto noventero del dude, y party time y esas rollas. Entonces, y además tiene un soundtrack fantástico. Entonces, a mí sí me parece que Teenage Mutant Ninja Turtles debe ser uno de los mejores, de las mejores películas en el 2023.
Muy bien. Pues vas en roll y ahora le vas. ¿Sí?
Ok, o sea, me dejaste solo todo el inicio. Bueno, sí. Esta sí no se me antojaba, güey. Y no la quería ver.
A mí tampoco. O sea, yo la vi y dije yo, la dejé pasar. Y literal la dejé pasar, güey. Hasta que tú me dijiste, oye, métela en mi lista de lo mejor del año. Dije, chinga, ¿por qué?
Sí, cabrón. Sí, porque a mí definitivamente me sacó de onda, güey. No esperaba nada de la película. Me terminó divirtiendo muchísimo. Las actuaciones son muy buenas, güey.
Estamos hablando de The Clone Tyrone. En Netflix.
Ajá. Y tiene un super elenco, tienes a John Boyega, tienes a Jamie Foxx, a la capitana, ¿cómo se llama? Proton, la que no es capitana Marvel, está Monica Rambeau, nunca he podido pronunciar su nombre, es Teyonah Parris, creo. Bueno, el caso, evidentemente estamos hablando de una película afroamericana y está pensada para Netflix. Y es un sci-fi de esos raros, güey. O sea, es como una especie de Twilight Zone para afroamericanos, güey. Uh-huh. O sea, la sinopsis ahí va, sin meterme en spoilers, es un barrio de estos que viven de Estados Unidos, que está lleno de problemas sociales, güey. Tyrone es uno de los que anda ahí vendiendo las sustancias, ¿no? Y se meten ahí en rivalidades con otra banda que también quiere el territorio y en algún momento hay ahí como acción al principio de la película y luego él despierta como si nada el otro día y resulta que, pues, se lo habían echado durante esa batalla. Entonces encuentra a otro, güey. Otro igualito a él. Y entonces ahí es donde empieza la intriga, ¿no? De Jamie Foxx es como el pimp que ayuda ahí a mover las cosas. Y dice, no, güey, es que yo vi ayer que te agarraron a bullets, ¿no? Uh-huh. Y ¿cómo diablos estás aquí? No, pues aquí estoy. A mí no me pasó nada. Y empiezan a investigar y resulta que ahí abajo del gueto hay todo un laboratorio que está dedicado a clonar afroamericanos, güey. Y entonces, entre el pimp, una prosti, y el vendedor de sustancias, güey, se meten a investigar de dónde diablos viene este laboratorio y por qué están clonando a gente del barrio, güey. Es una pinche locura, güey. Sobre todo si te gustan ese tipo de películas así como de humor negro, extrañas. Es over the top. No esperes una cosa así sci-fi, grounded, no. Es una cosa súper over the top y cada vez se pone más loca, más loca, más loca, más loca. Y al final de cuentas, me gustó su metaconversación sobre el trato a estas colonias marginadas en Estados Unidos. Está muy interesante.
Va, mira, sí, suena muy interesante. No te muestra eso ni el tráiler ni la promoción de la película.
No.
Que eso también está interesante. Entonces es como una mezcla entre la película de Get Out, pero con sci-fi clones, una cosa
así. Ándale, como por ahí va.
Por ahí va el tema.
Y con mucho humor negro, hace mucho humor así extraño, güey.
Muy bien, pues si quieres, seguimos con la siguiente. Uh-huh. Y ahora sí entro aquí yo. Uh-huh. Estamos hablando también de una película que pasó por varios problemas, porque esta película intentó ser producida o comprada por varios estudios. Al final Netflix se queda con ella de nuevo como una propiedad propia, o sea, intelectual, para poder manejarla de manera directa. Uh-huh. Está basada en un cómic que se llama Nimona. Y el cómic está bien bonito, es un tipo de ilustración súper diferente, uh-huh. es como muy indie todo uh-huh. el proceso del cómic, pero es una historia muy original y muy bonita, la verdad. Uh-huh. A mí Nimona se me hizo eso, se me hizo súper refrescante, se me hizo súper bonita. Los protagonistas manejados de una manera que me pareció súper respetuoso y muy bien trabajado todo el tema LGTBQ+. Uh-huh. Uh-huh. Con el toque perfecto, con la forma adecuada, uh-huh. Una gran historia. Nimona es un gran personaje que con todo y lo cagante que pudiera llegar a ser, uh-huh. te enamoras de ella y dices, güey, qué gran personaje. Y los secundarios y protagonistas son muy buenos. O sea, los malos no son malos porque están uh-huh. en la torre y los buenos no son buenos porque soy el caballero. No, son personas con defectos, con virtudes. Y creo que ahí es donde funciona mejor, porque lo que sacan del cómic uh-huh. y lo llevan a la película, lo hacen de manera muy bien. Sí. Entonces, otra cosa que creo que ya hay aquí, los camaradas se van a empezar a dar cuenta, y con nuestros especiales se van a dar cuenta, fue el 2023, fue un gran, gran año para la animación. Uh-huh. Y tanto Mutant Mayhem como Nimona son las primeras dos gotitas, las primeras dos muestras que nos encontramos precisamente de eso, de este gran año que fue para la animación, tanto en películas como en series. Entonces, Nimona creo que es una gran, gran película y vale muchísimo, muchísimo la pena que la vean. Está en Netflix.
Ahí cabe el asterisco. Creo que a mí se me pasó en la lista. O sea, realmente la considero una de las mejores del año. Y sí, justo lo que dices tú, tiene, como decimos aquí, mucho corazón esa película.
Sí, sí, sí.
Te enamoras de la historia. Está muy bien narrada. Incluso pensando que es una película que Netflix rescató, la agarró del suelo, pudo haber tenido un montón de problemas de guión y no, todo está muy bien armado y todo está muy bien resuelto. Puedes entender un poco por qué Disney la quiso soltar. Sí. Y aún así, el tema...
Le sacó Disney, le sacó y perdió.
Exactamente, y perdió. Porque sí estás, y de hecho está nominado, o está entre las que ya suenan para estar nominadas a las mejores del año en animación. Está en los Golden, si mal no recuerdo. Entonces sí vamos a ver.
No, de hecho fue omitida de los Golden y entonces, eso fue.
¿En dónde está?
No. Esa fue, creo que en otros premios ha estado uh-huh. nominada, pero en los Golden Globe la sacaron por completo y pusieron a Witch, güey.
Ah, no, es, mames, cierto, o sea, es cierto. Sí,
sí, los Golden se merece mil veces más Nimona estar en esa supuesto. Lista que Witch.
Y Chloe Grace Moretz hace un gran papel como
gran Nimona. Gran papel, sí.
Entonces sí, definitivamente de acuerdo contigo, es una de las mejores películas del año.
Y seguimos con otra que esta es, híjole, cuando anunciaron John Wick capítulo 4, uh-huh. dije, bueno, mames, ¿qué van a hacer ahora? O sea, ¿a dónde demonios van a llevar este personaje? Este güey ya va a salir, o sea, John Wick 23, ataque al asilo, o sea, ¿what? O sea, ¿cómo va a funcionar esto? Sin embargo, sigue funcionando. John Wick, el carisma de este cabrón,
sí.
la dirección, la historia. Uh-huh. Es una película, primero que nada, es una película sumamente divertida. Uh-huh. Está, creo que más larga de lo que debería. Uh-huh. Sin embargo, está muy bien hecha. Con todo lo que hemos visto de Kung Fu Gone, de uh-huh. todo este desmadre de que se inventaron para la película y de cómo pelea John Wick y el mundo, sobre todo la construcción del mundo. En esta película agarran lo mejor de las primeras tres y lo meten en una licuadora uh-huh. y sacan, se las ingenian para sacar algo nuevo. Uh-huh. O sea, hay un par de escenas aquí donde dices tú, ¿qué más van a hacer con el tema de estarse peleando a balazos, con el tema de los asesinos, con el tema? Güey, se las ingenian, crean, elevan la mitología todavía más del mundo de John Wick. Uh-huh. Y además, hay un par de escenas, la pelea abajo del Arco del Triunfo, en medio de París, es de que tú, güey, dices, no puedo creer lo que estoy viendo, y ajá. sin embargo es sumamente divertida y muy padre, bien elaborada. y la escena de las escaleras es una maravilla. Es una maravilla de diversión. Esa escena de las escaleras pudo haber sido toda la película y sales contento, güey. Sales contento de ella.
Sí, sí. Aquí, pues, cabe el asterisco. Yo, que no esté mi cara al lado de la película, no quiere decir que no me gustó. Sí, siento que no... Para mí en la lista no entra dentro de lo mejor, pero sí fue algo que disfruté muchísimo, sobre todo por estas secuencias de acción que dices, solo John Wick las puede sacar adelante, güey. Sí. Solo con John Wick tienen sentido estas secuencias de acción, pero sí, es una gran película, güey.
Y sobre todo el tema de la mitología, este tema de cómo él va construyendo su regreso para poder encontrar esta salvación, para poder encontrar esta, ¿cómo se dice? Emancipación ya del personaje, de llevarlo al punto máximo. Se me hace muy bonito y muy bien trabajado, además. O sea, creo que esa es la parte más padre. Y, si quieres, pasamos a la primera en la que estamos de acuerdo los dos, con un asterisco también. Hay que ver esta parte que es The Creator.
Sí, o sea, bueno, creo que aquí hicimos nuestro review. Los dos salimos muy contentos del cine. Creemos que Gareth Edwards hizo un gran trabajo con esta película. Es un sci-fi muy interesante. Creo que el tono grounded es lo que lo hace que llame y destaque mucho sobre lo que otras películas, otras apuestas de ciencia ficción han dado. No es perfecta, pero creo que sí es una de las grandes apuestas del 2023.
Sí, exactamente. Creo que ahí diste en el clavo. Creo que es una de las grandes apuestas porque lo que hace Gareth Edwards, y que es lo que le respeto mucho, se arriesga. Se arriesga en la narrativa, se arriesga con el tema de los efectos. Y pone en evidencia también muchos temas con respecto a las grandes producciones, que es una de las patas de las que vimos cojear a Warner, a Disney, a las grandes corporativos este año. El ver producciones de 200, 300 millones de dólares y que sale Gareth Edwards y decir, güey, yo con 80 me aventé esta cosa que parece que costó el triple.
Exactamente.
Literal que parece. Y como dices tú, tiene sus fallas, tiene sus huecos argumentativos. Pero a nivel de construcción y de apuesta, me parece una gran apuesta. Me parece visualmente me parece bellísima la película. Tiene ahí sus bemoles en actuación. No le fue tan bien en taquilla. El boca en boca no funcionó tan bien. La película a veces como que peca de no explicarte o de no construir de manera adecuada, profundizar en el tema que ellos mismos ponen sobre la mesa.
Exacto.
O sea, te pone muchas cosas sobre la mesa, pero no termina de explicártelas todas. Y creo que ahí es donde batallas un poquito en engancharte con ella o en que salgas satisfecho de la película.
Es curioso que una película que pone sobre la mesa el dilema de la inteligencia artificial, justo cuando realmente estamos viviendo el dilema de la inteligencia artificial, no haya tenido más arrastre. Sí creo que mucha gente, a lo mejor no tenía un actor lo suficientemente taquillero, güey. El mismo Gareth Edwards como director todavía no es tan reconocido. Lo más fuerte que puedes ponerle ahí pues es Rock One. Entonces... no hay como un gran vehículo para impulsar la película y creo que eso no le favoreció.
Sí.
Fuera de eso, yo sí creo que en unos 5 o 10 años vamos a ver un culto hacia esta película y va a haber gente que la vaya descubriendo después en streaming y que se va a volver mucho más fuerte de lo que es. Entonces creo que The Creator sí se merece un lugar en esta lista de lo mejor del 2023.
Perfecto. Y luego aquí entramos con una en que el camarada nomás no. Estamos hablando de Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, que a mí, honestamente, me pareció sumamente divertida. Yo me sentí como niño viendo una película. Se me hizo súper entretenida, los personajes adorables, todos los actores, el ensamble que hicieron me pareció genial. Se me hizo, te digo, básicamente eso. Sentí que hacía mucho que no iba al cine a ver una película que sencillamente me divirtiera. Así de directo, así de sencillo. Entré con una expectativa muy alta y salí muy divertido y satisfecho de haberla visto. O sea, se me hizo, te digo, sentí que estaba sentado otra vez en mis años de universidad jugando Dungeons and Dragons con mis amigos. Y a eso, nomás por eso, se lo agradezco mucho a esta película. Y creo que se merece un espacio entre lo mejor del año porque nadie la está pelando, güey. Que eso también me da mucha tristeza. Pero a mí me pareció sumamente divertida y muy buena.
Fíjate que a mí me pasó algo extraño con Dungeons and Dragons. O sea, yo iba con mucho entusiasmo. Me encanta. Hemos platicado aquí cómo los dos tuvimos una juventud similar en cuestión de juegos de rol. Pero por alguna razón no me conquistó, güey. No sé si Chris Pine de alguna manera de mí ya me tiene cansado con su forma de actuar y como que no termino de conectar con el tipo de héroe que él proyecta, güey. Y no sé, Hugh Grant como villano tampoco me terminó de convencer. Y entonces al final de cuentas terminé viendo una película que dije, O sea, no puedo decir qué chingados hice y porque dónde está mi dinero, pero tampoco la pongo así dentro de la lista que estamos manteniendo hoy. Entonces, pues creo que ahí sí es quizá un gusto personal o a lo mejor es el momento en donde la vi y me posco así medio amargado, güey. Pero
pues a lo mejor sí, porque también, de hecho, ahorita que mencionas lo de Chris Pine, a mí me pareció que fue muy acertada el casting de él, precisamente por lo encantador que puede llegar a ser. Sin embargo, el que lo bajaran y lo pusieran como papá, con una situación diferente, que no fuera el típico héroe conquistador, el típico bardo que encontramos dentro de una aventura de Dungeons and Dragons genérica, fue lo que más me llamó la atención y fue lo que se me hizo tan atractivo el personaje. Entonces, bueno, a lo mejor no soy yo, pero te digo, a mí me parece también una muy buena apuesta. Se me hizo algo muy interesante. Es una lástima que no le haya ido tan bien tampoco. Le fue tablas en cuanto a taquilla. Sin embargo, creo que es un buen precedente para seguir avanzando y seguir construyendo sobre ella.
Y aún así hay una conversación de una segunda parte. Entonces, vamos a ver qué sucede con esto. Y es una gran franquicia. Ojalá y la hagan construir porque, pues bueno, somos amantes de los juegos de rol. Y Dungeons and Dragons no había tenido una representación decente en años. Entonces, esta se acerca. Bueno, en tu caso, para ti esta es una representación decente. Para mí, se acerca. Vale. Muy bien, vamos a la siguiente.
Y la siguiente es otra muestra de las animaciones y de cómo impactaron este año para el camarada Richo, Super Mario Bros., la película.
Dios mío, güey. O sea, yo sí salí del cine diciendo, sobre todo porque estaba el golpe mediático de los críticos diciendo, ¿qué es esto? Nintendo desperdició la oportunidad, qué mala película. Entonces, pues yo voy ahí en el plan papá de, pues mi hija quiere verla, ¿no? Y termino diciendo, a los 10, 15 minutos de la película dije, se me hace que los críticos se equivocaron, cabrón. Porque no, ok, no es el Ciudadano Kane, güey. O sea, esto no la vamos a poner en ese nivel, pero es una película honesta y creo que la mejor manera de describirlo. Es una película que dijo, voy a apostar por una historia familiar, sencilla, divertida. Señores, esto es para que los niños chiquitos se ríen y que los papás no la sufran, güey. Y creo que eso fue lo que logró. Está llena de nostalgia para los que crecimos jugando Nintendo, güey. Está llena de cosas bonitas y coloridas para que los niños se entretengan. Y tiene grandes momentos en mucho gracias al elenco que lograron reunir. Chris Pratt, la verdad, pues pasa sin pena ni gloria, hace un papel decente de Mario, pero Anya Taylor-Joy nos da una gran Princess Peach y no me digas nada sobre Jack Black, güey, que no mames, güey, qué gran Bowser nos da, güey. Y él...
Peaches.
Yo creo que ese es el momento donde dices, güey, no, ya, o sea, esta película me acaba de robar. En el momento en que empieza a tocar el piano y empieza, Peach, mi amor, tu puta, no, ya, güey. Y estoy esperando en los Oscars algún espectáculo especial con Jack Black cantando Peaches. En cada una de las ceremonias de premios vamos a ver a Jack Black haciendo una estupidez y tenemos un nuevo clásico, güey. O sea, realmente es un clásico la animación. Y lo que más me gusta de Mario es eso, güey. En lugar de rebuscar las ideas, en tratar de hacerla profunda, en tratar de volarse la barda, es, a ver, no. Mario es una película acerca de Bowser queriendo quedarse con la princesa, Mario rescatándola. Punto, güey. No necesitas meterle más profundidad al tema, güey. Y eso es lo que lograron. Y me parece, en ese sentido, le aplaudo muchísimo porque no, pues por algo es un éxito de un billón, ¿no? O sea, es una de las películas más taquilleras. O no se quedó en la. No, no es la más, ¿no? La más es Barbie, si mal no recuerdo. Se quedó cerca de ser una de la película más taquillera del año y creo que abrió la puerta para la leyenda de Zelda que estamos a punto de ver. Y seguramente para una serie de películas de Mario y otras tantas cantidades de películas de Nintendo. Creo que Nintendo hizo la apuesta correcta al tener el Illumination y hacer este tipo de película con Mario Bros.
Sí, claro, totalmente de acuerdo. Yo sigo en lo mismo. O sea, volvemos a lo mismo que habíamos mencionado hace un momento. Hay películas que llegamos a ver, otras que no nos llamaron la atención. En este caso para ti fue Mario, como bien dices que entraste a la sala de cine de esa manera. A mí me sucedió igual y dentro de mi naturaleza también está el rollo de ver mucho más películas indies. Esa cero se me antojó por muchos motivos, empezando por el tema de los críticos, pero además por muchos otros motivos. Y aquí es donde entra también este tema. Vamos a hablar de una película que es completamente independiente. Tú ni siquiera habías escuchado hablar de ella.
Yo no sabía cuál era, entonces ya la puse en mi lista para echarle un ojo, güey.
Se llama The Artifice Girl. Y esta película es una película totalmente independiente, hecha con literal 2 pesos, camaradas. Uh-huh. Está hecha, está grabada básicamente en 2 locaciones. Uh-huh. Y esas 2 locaciones son una oficina y la segunda locación es una casa. Uh-huh. That's it. Son de estas películas independientes que se sienten como muchos de nosotros llegamos a ver en los 80s y 90s, como El Cubo, como estas apuestas en donde la historia, lo que estás contando, es lo que realmente importa. Más allá de los efectos, estamos hablando de un tema de ciencia ficción, estamos hablando de un tema de inteligencia artificial y, ojo, estamos hablando de un tema súper delicado dentro de la trama. Se las voy a tratar de resumir rápidamente. Sin entrar en spoilers, porque creo que vale muchísimo la pena que la vean. Creo que está en las plataformas estas independientes de películas. ¿Cómo se llama la plataforma esta de películas que es?
¿Tubi?
Movie. No, Movie. Creo que está en Movie. Okay. Y la trama es bien sencilla. Un programador que es súper bueno, tiene un problema con un tema de depredadores o acosadores con niños.
Okay.
Entonces el chavo crea una I donde la I es una niña. Uh-huh. Y se mete en las redes y el propósito directo de esa I con esta variación y con esta forma de niña es cazar a esos depredadores.
Okay.
Entonces, pero él programa la I para que la niña empiece a crecer, avanzar y se dé cuenta de los resultados y pueda trabajar de manera mucho más efectiva para evolucionar y poder atrapar y poder convencer de mejor manera a esos depredadores para poder atraparlos. Entonces,
buen concepto.
Está bien chido el concepto. El FBI se da cuenta de que de repente empiezan a crecer el número de detenidos. Uh-huh. Y el algoritmo de que se van y se entregan o los encuentran o los encuentran atrapados o los encuentran de algo como una especie de vigilante. Y y ahí es donde empieza la película.
Okay.
Ahí empieza la película cuando se dan cuenta y empiezan a buscar y empiezan a revisar qué onda, qué está pasando, qué está sucediendo. Y se dan cuenta que encuentran a esta chavita.
Okay, está interesante.
Está bien chido el concepto. Está súper sencilla. Y el final te vuela la cabeza, güey. El final es una maravilla. Y te digo, está hecha con 2 pesos. A mí me encantó la historia. Ojo, se lo repito, es una película de súper bajo presupuesto, uh-huh, pero que vale muchísimo, muchísimo la pena.
Ok. Bien. Pues esa no la vi, pero pues vamos a verla porque suena bastante interesante. Y Glo, ¿cómo encuentras esas opciones tan locas, güey, que de repente dices, güey, ¿por qué nadie está hablando de esto,
cabrón? Ah, exacto.
Pasa, ¿no? Pasa.
Sí. Uh-huh. Y pues bueno, camaradas, también otra cosa es esta lista. Estamos hablando de lo que nos gustó a nosotros, lo que consideramos que va dentro de la lista, pero al final, pues obviamente tenemos ahora sí que la misma opinión y, uh-huh, decimos, esto es lo mejor del año.
Ajá.
Esto es lo que consideramos lo mejor del año. Es imperdible. Si no lo han visto, tienen que verlo. Y si van a ver algo de esta lista, esto es lo que tienen que empezar a ver, que son las siguientes películas, las siguientes cuatro películas. No nos pudimos poner de acuerdo para ver cuál es la que consideramos probablemente la mejor, pero ahí les va el orden en que nosotros consideramos, uh-huh, que son las mejores 4 películas del año. Y en cuarto lugar tenemos esta joya de terror.
¡Qué cosa, güey! Es esta una también nadie la vio venir. Nadie la vio venir, güey.
Talk to Me o Háblame, uh-huh, es de las cosas más bonitas, entre comillas, que he visto como primer película, uh-huh, de un par de directores, uh-huh, que iniciaron como youtubers, güey.
Uh-huh.
La película es original, es divertida, no tiene un solo efecto de 3D.
No.
Todos los efectos son efectos prácticos. Uh-huh. La historia es una maravilla y las actuaciones son geniales. Es una gran, gran, claro, historia de terror que está además contada visualmente de, ajá, forma maravillosa.
Estamos también ante un caso de alguien que entiende que lo verdaderamente importante de una película de terror es una historia y un concepto profundo, güey. Y Talk to Me es eso, güey. Le pegan al clavo a algo que realmente te eriza la piel, güey, en cuestión de pensar, y si esto sucediera. Además, está tan conectado con la generación X,
sí,
y su realidad, TikTok, las redes sociales, los retos tontos que te pones a esas edades. Y sin embargo, güey, no hay un solo momento en donde, que pasa mucho en las películas populares de terror, donde dices, ¿y los papás dónde están, güey? O sea, sí, está muy bien justificado cómo es que estos chavos se metieron solos en el problema, güey.
Súper bien. Además, el papel de los papás es sumamente importante, para bien y para mal, lo que representa la ausencia o la presencia de los padres dentro de estos núcleos familiares. Uh-huh. El tema de la familia, el tema de los amigos y además el concepto. O sea, el concepto es tan sencillo, tan básico, uh-huh, que pierdes literal 2 minutos de la película en explicarlo y ya. Y
vas a explorar a los personajes.
Y lo demás se trata de exploración. Así, ajá, es cómo jugamos con este concepto, uh-huh, de manera que sea interesante. Y a la mitad de la película tú dices, güey, qué chido está esto, hasta que se voltea y dices, valiendo madre.
O sea. Y también es una cátedra de edición, güey.
Storytelling y edición es...
Te mantiene. Y hay cosas bien sencillas que dices tú, hijo de su madre, güey. Sí. A diferencia de otras grandes películas de muchísimo presupuesto que dicen, la gran revelación del monstruo, la muerte, no pasa nada, ¿no? En Told to Me, cada momento que estás viviendo junto con estos adolescentes es creepy hasta el cansancio. O sea, llega un momento que dices, ya por favor que se acabe, güey.
Y el otro tema también es el aspecto social de los detalles que toca, que también sumamente importantes y lo hace de una forma... bien elegante, muy inteligente y también el final es una cosa que también es impresionante y tú dices, güey, no pudo haber acabado de otra manera. Claro. No pudo haber acabado de otra manera.
Esperemos que no caigan en la trampa. Obviamente a estos directores ya le echaron el ojo y van a querer explotar su talento. Por ahí leí una conversación en internet de gente que decía que ojalá hicieran El origen de la mano. No, por favor.
No, por favor.
No se metan ahí, güey. Si van a hacer un Háblame 2, tendrá que ser una exploración distinta. Creo que justo como está perfecta y denle dinero a estos chavos para que sigan haciendo su trabajo porque lo hicieron fabuloso con Told to Me.
Denles una película de Star Wars.
Muy bien, vamos a la siguiente película.
La tercera película que consideramos la más importante del año o la mejor del año es Guardians of the Galaxy Volumen 3.
Pinche James Gunn, motherfucker, lo lograste, güey.
Sí, es exacto. Sí, es impresionante lo que logra hacer este güey con este ensamble de personajes y cómo cada uno de ellos te importa más que el otro, güey. Está bien cabrón y toca fibras bien impresionantes, toca detalles muy impresionantes dentro de la amistad, dentro de la creación de este grupo de misfits que fue desarrollando y creando y trabajando durante 2 películas para culminar de esta manera. A mí, digo... La película de entrada es sumamente divertida. Ajá. Creo que es de las pocas películas en donde Disney y Marvel dieron el clavo en todos los aspectos. Le fue bien en taquilla, le fue bien en crítica, la gente la amó, toda la gente habló bien de ella. Porque la película tiene todo. Tiene acción, es divertida, es emotiva. Hay un par de momentos en donde literal estás con el ojito de Remy de...
Claro.
Güey, no mames. O sea, estoy a punto de soltar una lágrima por un pinche monito de 3D, güey. O sea, qué pedo.
Por una morsa en una silla de ruedas, güey.
Exacto, güey. Sí, güey, sí, sí.
Es que también creo que James Gunn se llevó el honor de tener la mejor trilogía del MCU, güey. Y no sé si alguien lo va a lograr.
No se llevó, güey. Él construyó.
Él construyó, claro.
Una de las mejores trilogías, porque para mí creo que es la segunda ahorita, pero una de las mejores trilogías dentro del MCU. La primera es la del Capitán América.
Bueno, sí, sí. Estoy de acuerdo. Sin embargo, por ejemplo, el Guardianes de la Galaxia sí vive por un ladito del MCU y puedes ver las 3 películas sin preocuparte por Iron Man, la Guerra Civil, Thanos y demás. Parece que esta apuesta de James Gunn resultó. Además, construyó un súper elenco que cada vez fue construyendo mejor el personaje, que cada vez se compenetró más. Y llega un momento en que realmente tienes miedo por cada uno de ellos. Y James Gunn lo sabe y pudo haber caído la trampa de hacernos sufrir por hacernos sufrir. Y al contrario, se rió de esta cliché de las películas de superhéroes y te trajo en un ir y venir entre si va a pasar, no va a pasar, si va a pasar, si se va a morir, no se murió. Y creo que eso es uno de los grandes aciertos. Aprovecho aquí para comentar, dentro de los camaradas de la República, los que están dentro de nuestra comunidad, abrimos la posibilidad de que ellos opinaran y que, de hecho, mucho de la votación también está incluida aquí. Y uno de los camaradas que opinó fue el doctor Alfonso, uno de los camaradas fieles aquí a la República, y dice que precisamente para él, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es una de las mejores películas por su historia. Incluso él difiere conmigo, él dice que Mario Bros. Es una película palomera, pero que Guardianes sí está dentro del top. Entonces, pues bueno, así también ustedes pueden opinar y agregar comentarios acerca de lo que estamos diciendo.
Así es, y entramos ya en la recta final. La que consideramos...
En esta yo creo que varios nos la van a rayar, pero ni modo.
Sí, güey, es que ni modo. Honor a quien honor merece, güey. Uh-huh. O sea, la segunda o en el puesto número 2 de mejor película del año, Barbie, güey. Uh-huh. Y aquí sí no podemos negar...
De acuerdísimo, güey.
O sea, no podemos negar lo que logró esta película en todos los sentidos. Uh-huh. No solamente de llevar a la gente al cine, uh-huh, de producir lo que produjo... Es una historia sumamente emotiva, súper original. Uh-huh. Lo que hizo, güey, el concepto es agarró una muñeca, güey. Ajá. Un juguete, güey. ¿Cuántas veces nosotros hemos soñado con que alguien, y lo han hecho y han destrozado ese concepto, han agarrado un monito de G.I. Joe, uh-huh, han agarrado un monito de He-Man, han agarrado un monito de Transformers, han agarrado un de lo que quieras, güey. Ninguna de esas personas, uh-huh, ha logrado lo que logró Greta Gerwig con Barbie, güey. Es una gran historia, uh-huh, que además habla de temas súper importantes.
Exactamente.
Y lo hace con un toque de humor, uh-huh, y con un detalle y con un amor por el arte de la película, uh-huh, por el concepto de la película, con lo que representa realmente. Volvemos a lo mismo, güey. Si una directora y escritores toman el concepto de un juguete que tú tuviste de niño, uh-huh, y lo elevan, uh-huh, en este mundo y construyen lo que construyeron alrededor de Barbie, name it, di lo que quieras. Uh-huh. O sea, el juguete puede ser un Lego o el juguete puede ser un monito de G.I. Joe.
Claro.
Aquí se demuestra que realmente, volvemos a lo mismo, una gran historia, uh-huh, es lo que hace que una gran película sea lo que sea.
Porque también no nos equivoquemos. Esto no es una película de Barbie y el mundo de Barbie. Uh-huh. Esto es una película acerca de nosotros, nuestra sociedad y lo que hemos creado a lo largo de los años,
sí,
en cuestiones de inclusión, ¿no? Y también creo que le afecta la parte del ruido que traemos mediáticamente contra la onda woke. Esto a mí no me parece una película woke en ningún sentido. Y sigo escuchando gente discutiendo cosas que dije, pues ¿no vieron la película o qué?
Sí,
o
sea, porque siguen... Que ese también es otro tema muy, muy recurrente con nuestra cultura en este momento. O sea, somos una cultura que está acostumbrada a opinar, uh-huh, sin realmente ver. Es la cultura que opina sobre libros que nunca ha leído, opina, exacto, sobre películas que nunca ha visto y opina sobre situaciones en las que nunca ha sido partícipe. Entonces, uh-huh, sí es un problema muy grave.
Porque, de hecho, escucho muchísima gente quejarse de la película de Barbie diciendo lo que le hicieron a Ken. Yo creo que Ken es el gran vehículo de la historia. O sea, a final de cuentas, la situación de Ken y cómo Ken cambia su forma de ser a raíz de que ve nuestra realidad es lo que hace que Barbie despierte de su mundo rosa y tome acción, güey. Entonces, las capas de esta historia van mucho más allá de una muñeca divertida o una muñeca que puede ser perfecta y puede ser un role model de la mujer. De hecho, se burla del hecho de que esa es la labor que le dieron a la muñeca en nuestro mundo real y que termina siendo una labor ineficiente porque estaba pensada desde el mundo masculino, güey. Que dejémonos de cosas, güey, es una gran reflexión para todos, güey.
Así es. De hecho, el cómo utiliza esas herramientas para burlarse de la sociedad, uh-huh, es impresionante en todos los sentidos, desde, uh-huh, el mundo burocrático hasta las personas que crecieron jugando, las que ahora son mujeres, uh-huh, que crecieron con una Barbie en sus manos y cómo construyeron esa mitología del personaje alrededor, uh-huh, y que todas las personas, si tú no tuviste una Barbie de niño o fuiste niña jugando con una Barbie, porque a mí varias de las cosas me las tuvieron que explicar.
Claro.
Uh-huh. O sea, mi esposa me decía, güey, es que eso es tan de niña cuando, uh-huh, estabas chiquita y jugabas y hacías eso. ¿Por qué? Porque está pensado en eso. Es ese gran amor y ese gran corazón que le pusieron, uh-huh, a la película y cómo construyeron esta gran historia. Y no por nada se convirtió en la película más taquillera del año, uh-huh, y además creó una conversación y sembró, obviamente, una semilla de algo cultural que va a tener repercusiones, no solamente este año, sino en muchos años por venir.
Y es una gran película, Geek. O sea, podríamos decir, dentro de la República, no dentro de la República, claro que sí, porque es como si agarraras el concepto de los G.I. Joe y exploraras sobre el coleccionismo y la metaconversación que genera el mundo de los G.I. Joe y cómo nos impactó a nosotros en nuestro mm-hmm. desarrollo. Es justo lo que vimos en Barbie. Sí. Tiene un montón de detalles que las niñas que jugaron con Barbie dicen, se están burlando de la muñeca del 83. Se están burlando de aquel producto que nunca funcionó de Barbie, pero a la vez termina, y eso creo que es una de las cosas que más me gustó. Bien pudo haber sido una burla y un chiste acerca de Barbie y los errores que pudo haber tenido la franquicia, pero le va rascando y terminan diciendo, sí, tiene muchos errores, pero esta muñeca sigue significando algo para la cultura y hay muchas mujeres que basaron su forma de ser el día de hoy en lo que Barbie representa.
Claro.
Entonces reflexionemos acerca de lo bueno y lo malo que tuvo como consecuencia eso. Y me parece, simplemente aquí en 2-3 minutos le hemos dado 4 vueltas a la profundidad de la película. Ahora, se merece todas las pinches nominaciones del mundo, güey. O sea, arte, actuación, música, güey, dirección, guión. O sea, no hay punto de discusión ahí. Habrá quien diga, nah, porque está nominada a mejor película. Se merece esa nominación y hasta quizás se merece el Oscar, ¿verdad?
Lo más probable es que, yo estoy pensando que dentro de las de comedia slash musical, lo más probable es que gane, güey.
Claro, claro.
Y que le den también a Margot Robbie y a Greta Gerwig, no solamente dirección, sino guión.
En los Golden, que dividen las categorías entre comedia, musical o drama, no tiene competencia. En los Oscars, como va a entrar a discutir con otro tipo de película, a lo mejor no. Pero los Golden estoy seguro que va a arrasar, güey.
Sí. Y pues bueno, con esto entramos ya al final y la última película con bombo y platillo. La que consideramos dentro de la República
Geek. El águila roja de la República Geek se la lleva.
Exactamente. La mejor película del año en el 2023 para la República Geek es Spider-Man Across the Spider-Verse. Sí. Y no hay punto de comparación. No.
Los dos salimos con un geekasmo de esta película, güey. Sí, no.
Esto es otra cosa. O sea, no hay cómo describir, no solamente con el tema de la historia, estamos hablando que viene de una gran película. Uh-huh. Es una segunda parte esta madre. Uh-huh. Viene de una gran película que explora algo tan complicado y tan confuso como es el multiverso y lo hace de una manera súper eficaz, súper divertida. Además, con un estilo de animación único, realmente vino a transformar y a cambiar la forma de la animación. Uh-huh. Y luego dices, van a hacer una segunda parte y tú, madres.
Ya la van a echar a perder.
Madres, güey. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Etcétera. Y resulta que elevan su juego. Uh-huh. Se vuelven mejores haciendo lo que hacen.
Así es.
Es una película que en muchos sentidos es subversiva precisamente por eso. Uh-huh. Y cambia la forma de hacer animación. Uh-huh. O sea, el tema, no sé si escuchaste hablar de esto, pero el tema de cómo diseñaron la película e ilustraron y combinaron el tema de 3D con 2D. Uh-huh. El hecho de la película no está hecha en unos, está hecho en doces.
Trabajar, güey.
El tema de la ilustración con Spider-Man Punk, que Spider-Man Punk, o sea, cuando hablamos de doces y unos, es cuando tú estás formando una animación en una animación normal, tú tienes 24 frames, o sea, 24 cuadros por segundo. Entonces tú tienes que hacer un dibujo por cada segundo para ver este movimiento y que es, este es un dibujo, este es otro, este es otro, este es otro. Spider-Man Into Spider-Verse utiliza algo similar a lo que hacen los japoneses, que es un dibujo cada dos cuadros. Entonces, eso lo que hicieron es que aceleran el proceso de animación, se ve como todavía más ágil, porque de repente ves movimientos en donde, por ejemplo, Miles Morales va a tirar un golpe y el dibujo está aquí, pasa un cuadro, pasa otro cuadro y en el tercer cuadro el dibujo está acá. Entonces, de repente, ves que el movimiento es mucho más rápido, mucho más efectivo y se siente como un panel de cómic, que eso está hecho a propósito. Hay detalles como en el Spider-Punk que, como él es un subversivo y él va en contra de todo lo establecido, dijeron, güey, ¿qué tal si a él no lo hacemos ni en unos ni en doces? Lo hacemos en tres. Entonces, vamos a animar cada tres cuadros a Spider-Punk para que realmente se sienta diferente. Y en determinado momento lo mueven a cuatro, lo regresan a tres, lo mueven a cinco y lo acomodan. ¿Por qué? porque él está en contra de lo establecido. Güey, esos niveles de profundidad en la parte técnica, ya no hablemos de la historia, en la parte técnica es una maravilla.
Digo, para los que disfrutamos del arte de la animación y este tipo de retos, le empiezas a descubrir cosas conforme la vuelves a ver y la vuelves a ver, y les agradeces tremendamente que se hayan tomado el tiempo de pensar este pequeño tipo de cosas. Ahora, hay una combinación de estilos artísticos que también brutal, es un pinche reto enorme hacer que funcionen juntos, güey.
Sí.
Y entonces se metieron en una super camisa de 20 varas, ya no de 11, como decimos en México, güey, de 20 varas, güey, para tratar de hacer que esto funcione fluidamente y visualmente en ningún momento te brinque, ¿no? Y ahora, eso estamos hablando solamente de la parte artística de la película. Ahora, si nos metemos al tema de la historia y la narrativa, güey, no puedo creer lo que hicieron con Miles Morales.
Sí.
Genuinamente elevaron otra vez el nivel en decir, ok, llevamos al héroe de aquí para acá, vamos a continuarlo y vamos a tratar de darle todavía una capa más acerca de qué es lo que significa convertirse en el Hombre Araña, güey. Y ahí le pego también a que igual he escuchado gente criticando esto, pero me encantó The Spot. Es un villano que no vi venir, güey.
Es un gran villano precisamente por eso, por lo que acabas de mencionar, que no lo ves venir. Mm. Empieza como un villano literal pedorro X de Spider-Man.
Como y gag después, cómico.
Ajá, como un gag cómico. Mm. Y de repente ves cómo evoluciona y dices, madres, güey. Qué gran forma de evolucionar y de crecer un villano y de llevarlo a un punto en que se vuelve terrorífico al final de la película.
Así es.
Y otra cosa que agradezco muchísimo, si bien en la primera película tocaron y adentraron el tema de la historia y las emociones y todo lo que está pasando un personaje como Miles Morales y como Peter B. Parker, que se me hace genial, en esto lo que hacen con el personaje de Spider-Ghost... Ajá. O de Gwen, el personaje de Gwen Stacy.
Es que es Spider-Woman aquí, pero...
Ajá, sí, pero bueno, es el personaje de Gwen Stacy o Spider-Woman. ¡Wow! La historia, el background, el mundo, cómo cambian ese mismo estilo, la animación,
wey, no
el
mames.
Tema de las acuarelas, el tema de cómo los colores cambian. ¡Ojo! Vuelvan a ver. Las emociones de Gwen Stacy definen los colores y la paleta de colores que hay a su alrededor. Es una belleza en ese sentido la película.
Una chulada. Pero además, incluso hablando también de construcción de personaje, güey, o sea, artísticamente es maravilloso. Pero hablando de construcción de personaje, también logran hacer con Gwen algo que no creí que fuera posible. Porque estás viendo la construcción de Miles al mismo tiempo que la de Gwen. Y Gwen termina siendo, y fue intencional, termina siendo más interesante al final que Miles, porque ella toma la narrativa por delante para lo que vamos a ver en la siguiente parte, que ese es otro punto a aplaudir. Cuando a ti te dicen, bueno, es que vas a hacer una película en dos partes, y dices tú, chin, hombre, me van a dejar en continuación, me vas a tener esta sensación de, ay, ahora tengo que esperarme un año, dos años para ver la película. Yo siento que Across the Spider-Verse la puedes ver y es una historia cerrada, aunque queda el cabo suelto de hacia dónde vas a llevar. Entonces...
Sí, que es súper difícil hacer eso.
No, exacto.
O sea, yo creo que la única película que yo recuerdo que haya tenido esa sensación de no estar completa y sin embargo dejarte con un no mames que acabo de ver es The Empire Strikes Back.
Ajá, exacto.
Es la única película que te deja con esa sensación. Ajá. Bueno, yo pensé que jamás iba a poder volver a ver eso y Spider-Man Across the Spider-Verse lo hace. Terminas la película y dices... Güey, wow, no, güey, ¿qué acabo de ver con todo y que le falta una segunda parte, güey?
O sea, sí. Y pues deja la vara alta para la tercera parte. Claro. Esperemos que cierre donde tiene que cerrar, porque las primeras dos entregas son maravillosas. Tanto la primera como esta han estado en nuestras listas de lo mejor del año. Vamos a ver a dónde nos llevan en este viaje con Spider-Man, pues... ¿Cómo se llama? Es que ya se me olvidó cómo se llama la de la tercera parte.
La tercera parte es Into, Across... Beyond the Spider-Verse, exactamente.
Bien, perfecto. Sí. Pues bueno, señores, esa fue nuestra lista de lo mejor del 2023. ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿Nos faltó alguna? ¿Hay una que están sintiendo que le estamos sobrevaluando? ¿Están de acuerdo con en donde estuvimos de acuerdo nosotros? ¿Hay una que quieran aplaudirnos en particular? Ahora sí que el cuadro de texto es suyo, porque el micrófono no se los puedo mandar. Pero pueden poner su opinión y esperemos que cada uno de ustedes aporte más a esta lista. Lo bueno es que tuvimos un gran año en películas, ¿no crees?
Un gran año en películas, exactamente.
Entonces, estén pendientes porque durante estos días, de aquí al inicio del año, vamos a estar publicando los dos especiales restantes, que ya les diremos de qué son. Pero bueno, este es el primero de los tres especiales de lo mejor del 2023. ¿Camarada Leo, algo que agregar?
Camarada Richo, no. Nomás que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben, se pueden suscribir al canal, pueden apoyarnos dentro del canal con una pequeña donación y van a participar dentro de estas encuestas. Estamos pensando en iniciar con más cosas el próximo año. Le estamos pidiendo paciencia para poder hacer varias cosas. Ya tenemos planes. Y también tenemos un Patreon. Nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Spotify, nos pueden seguir en cualquier reproductor de podcast. ¿Algo más?
Nada más. Entonces les agradecemos haber estado con nosotros en esta noche o en el momento en que lo hayan visto este video. Y estén pendientes de lo siguiente. Gracias y felices fiestas.